Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Como usted sabe, hace un par de semanas atrás terminamos nuestro estudio de la epístola maravillosa escrita por Judas, el cual terminó con una promesa de que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos irreprensibles delante de su presencia con gloria. Y debido a que eso nos presentó la doctrina maravillosa de la seguridad eterna, mejor dicho, la perseverancia de los santos, o la preservación de los santos, pasamos unas cuantas semanas hablando de esa doctrina. Y en los estudios que tuve con usted acerca de eso, dije que el fin es determinado por el principio. Nuestra salvación está segura hasta el final debido a que nuestra salvación fue predestinada desde el principio mismo para ser terminada. Y recordamos que Romanos 8 hace una afirmación monumental y muy clara acerca de eso, cuando en Romanos 8 el apóstol Pablo escribe, «Porque a los que antes conoció, los predestinó para conformarlos a la imagen de su Hijo». Esto es, a todos a los que Dios predestinó, serán conformados a la imagen de su Hijo en la gloria eterna. Y de esta manera los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces dijimos que la gran verdad de cimiento que asegura nuestro futuro es el decreto de Dios en la eternidad pasada. Es el hecho de que somos escogidos para salvación final que hace que nuestra salvación sea segura. La doctrina de la elección es una doctrina molesta para muchas personas. Es presentada y representada de esa manera. Es como si de alguna manera cuestionara la bondad de Dios, la gracia de Dios. De hecho, hay afirmaciones literalmente alarmantes acerca de esta doctrina que han presentado evangélicos prominentes. Por ejemplo, Tim LaHaye, el autor bien conocido que es parte de la serie de Dejados Atrás y muchos otros libros, Tim dice, y cito, «Sugerir que el Dios misericordioso, paciente y de gracia y amoroso de la Biblia inventar una doctrina aterradora como esta, la predestinación, que nos haría creer que es un acto de gracia seleccionar a ciertas personas para el cielo y excluir a otras para el infierno, se acerca peligrosamente a la blasfemia». Fin de la cita. Estas son afirmaciones que estos caballeros han imprimido. Arno Fries, de otro ministerio, escribe, y cito, «La teología fallida de la preselección, la llama él, es un intento por eliminar la capacidad de ejercer su libre albedrío, la cual reduce el amor soberano de Dios a un acto de un mero dictador». Fin de la cita. Otro pastor, autor y maestro de radio dice, «Esta doctrina hace que nuestro Padre Celestial se vea como el peor de los déspotas». Otro, el presidente de la Universidad de Santidad de Texas, dice, «Esta doctrina es el diseño de teología más irracional, incongruente, que se contradice a sí mismo, que menosprecia al hombre y deshonra a Dios, que jamás apareció en el pensamiento cristiano. Nadie puede aceptar sus proposiciones contradictorias, mutuamente exclusivas, sin menospreciarse a sí mismo a nivel intelectual. Promueve un concepto tirano de Dios centrado en sí mismo, egoísta, cruel, y nos lleva a adorarlo». Fin de la cita. Un pastor de Calvary Chapel, de la Capilla del Calvario, escribe, «El calvinismo de cinco puntos, lo cual, claro, incluiría la doctrina de la elección, hace de Dios un monstruo quien tortura eternamente a hijos inocentes, quita la esperanza de la consolación del Evangelio, limita la obra expiatoria de Cristo, resiste el evangelismo, promueve la argumentación y la división, y promueve a un Dios pequeño, enojado, que juzga en lugar de que presente al Dios de la Biblia que tiene un corazón grande». Otro dice, «Decir que Dios soberanamente escoge a quien va a ser salvo es lo más torcido que jamás he leído, que hace que Dios sea un monstruo, no mejor que un ídolo pagano». Otra página de internet de alumnos teológicos en Canadá dice, «Esta doctrina hace de Dios a un monstruo diabólico y reduce al hombre quien fue creado a imagen de Dios a un mero robot». Y Dave Hunt, quien muchos de ustedes saben, ha escrito tantos libros útiles, dice, «Esta doctrina representa de manera equivocada a Dios y ha causado que muchos se alejen del Dios de la Biblia como si fuera un monstruo». Y la palabra que usan de manera repetida en todo esto parece ser monstruo, que de alguna manera esta doctrina de la elección convierte a Dios en un monstruo. Ahora estas son afirmaciones más bien severas de esta doctrina, pero representan a una gran cantidad del mundo evangélico. Y no estamos hablando de los analfabetas, no estamos hablando de aquellos que solo tienen un conocimiento limitado. Estamos hablando de personas que son líderes de ministerio, pastores y escritores. Sin embargo, esta doctrina es enseñada en las Escrituras. La noción prevaleciente de estos escépticos y críticos de esta doctrina es que de alguna manera la elección es injusta. De alguna manera es injusta, no es equitativa. Pero en primer lugar, tenemos que explicar claramente que Dios no es medido por nuestro entendimiento de lo que es justo. Tenemos que ser los primeros en admitir que nuestro entendimiento de virtualmente todo, de alguna manera, es torcido y afectado por nuestra propia pecaminosidad. En el Salmo 50:21, Dios dijo, «Y tú pensaste que yo era como tú». Y ciertamente no es así. En Isaías 55, versículo 8, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», declara Jehová, «porque como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». Y ahí está la clave. Dios tiene caminos y pensamientos que para nosotros son incomprensibles, inescrutables, imposibles de resolver. Hay una gran bendición en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos, en la cual él dice esto, versículos 33 al 36, «Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién podría pensar cómo piensa Dios? ¿Quién puede atreverse a decirle a Dios cómo debe pensar Él? Porque de Él, y por Él y para Él son todas las cosas, Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Es un entendimiento esencial de Dios que Él es santo, que su naturaleza es santa, que Él es infinito y perfectamente justo, que Él es perfecto y no tiene falla moral alguna, que Él es perfección, todo en Él y de Él y para Él y de Él y por Él es perfecto. Y entonces lo que Él dice que es justo, eso es la justicia. ¿Cuál es la regla de justicia de Dios? ¿Cuál es el principio de la justicia de Dios? ¿Qué hay detrás de sus juicios? Lo que está detrás es su propio libre albedrío y absolutamente nada más. Dios hace determinaciones en base a nada más que su propio libre albedrío. Y lo que Él quiere es por definición justo, porque Él es justo. Es justo porque Él lo quiere. No es porque Él ve que es justo que Él lo desea, sino que Él lo desea y entonces se convierte en algo justo. William Perkins, un puritano, dijo, «No debemos pensar que Dios hace algo porque es algo bueno y correcto, sino que más bien es bueno y correcto porque Dios lo hace. Dios no le debe nada a la criatura. Quien no entiende sus caminos no puede entender la mente de Dios y no puede ser su consejero. De cualquier manera, ¿cómo podría Dios jamás ser llamado injusto por escoger salvar a algunos porque no hay nadie que merezca ser salvo? La salvación nunca ha sido cuestión de justicia. Sin embargo, eso es lo que la gente dice. Eso no es justo, eso no es justo. Pero usted no quiere lo que es justo, ¿sí? La elección está arraigada en gracia pura. Él muestra su gracia y parece que Él muestra su gracia de la manera más pura que ellos, a quienes la gracia parece ser menos inmerecida. No hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. Pase a 1 Corintios capítulo 1, y ese es un gran lugar en donde comenzar. 1 Corintios capítulo 1, no quería comenzar ahí, pero mientras que estaba sentado ahí, este pasaje vino a mi mente. Y en 1 Corintios 1, versículo 26, leemos esto. «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, esto es, su llamado divino a la salvación, el llamado salvador eficaz de Dios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia». Cuando Dios escoge, cuando Dios determina mostrar gracia a quien Él quiere, y misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia, parece como si su gracia se agachara, se inclinara a los más inmerecedores de todos, de tal manera que nadie se pueda jactar. El versículo 30 dice, «Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús». Si usted está en Cristo Jesús, es por lo que Dios ha hecho, no por lo que usted ha hecho. «Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor». Cuando hablamos de la gente que cree en el mensaje en el Nuevo Testamento, son los pobres y los rechazados y los débiles y las rameras y las prostitutas y los publicanos. Y Dios pasa por alto a los poderosos y a los nobles y a los religiosos y a los preparados con mucha frecuencia. Hay unos cuantos. La salvación no es cuestión de justicia, es cuestión de gracia pura. Y Dios ha escogido dar esa gracia a aquellos que parecería que son los menos merecedores de ella. Pero no podemos estar luchando con estas cosas a nivel intelectual como si hubiera alguna respuesta en nuestra razón. Debemos venir a la palabra de Dios y debemos ver lo que las Escrituras dicen al revelar la verdad de esta doctrina. No debemos dejar que esta doctrina se vuelva la víctima de nuestras mentes pecaminosas corruptas y nuestros razonamientos egoístas centrados en nosotros mismos y orgullosos, y entonces, como cualquier otra verdad bíblica, simplemente abrimos la Biblia y nos sometemos a lo que dice. Y debido a que es dolorosa, no cambia nada. El infierno es una doctrina muy dolorosa, eso no cambia nada. Y mientras que podría ser difícil para nosotros entender esto, podría ser para nuestras mentes manchadas por el pecado y débiles menos de lo que podremos pensar que es justo, hacemos todo eso a un lado y nos sometemos a la palabra de Dios. Ahora, algunas personas creen que esta doctrina de la elección es algo que no es parte de Dios y de alguna manera no es parte de sus propósitos en el mundo. Pero eso ciertamente no es verdad. No es como si de alguna manera la doctrina de la elección en cierta manera saltara del Nuevo Testamento y nunca hubiera aparecido en el Antiguo Testamento. Después de todo, es claro que de toda la gente en el mundo, Dios escogió a Israel. De toda la gente en el mundo, Dios escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y lo hizo el padre de una gran nación. Esa es la razón por la que Israel es llamada en el Salmo 105:43 sus escogidos. Salmo 135:4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí mismo. Deuteronomio 7:6 y el 14:2 dice, Jehová vuestro Dios os ha escogido para ser un pueblo propio de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo, no fue porque eran mejores que cualquier otra nación, no fue porque eran más atractivos que cualquier otra nación. Dios dijo, es por mi voluntad propia, mi libre albedrío que predeterminé establecer mi amor sobre ti y por ninguna otra razón, Israel, mis elegidos, Dios los llama. Usted llega al Nuevo Testamento y usted tiene el mismo tipo de lenguaje. La iglesia es llamada los elegidos, los escogidos. Y este no es algún término aislado en referencia a la iglesia. Es repetido en Mateo capítulo 24, en ese discurso del Monte de los Olivos, en donde nuestro Señor está hablando de la segunda venida. Él dice, a menos de que esos días fueran acortados, ninguno sería salvo, pero por causa de los elegidos, los escogidos. Allá hay un sustantivo, allá hay un nombre, allá hay un término que describe a los creyentes, son los elegidos, los llamados, significa los escogidos, los seleccionados, por causa de los elegidos, de los escogidos. Dos versículos después, en el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas para engañar, si fuese posible, a los escogidos. No son llamados creyentes, no son llamados cristianos, son llamados los escogidos. Y en el versículo 31, y Él enviará a sus ángeles cuando el Señor venga, cuando Él aparezca en el cielo, viniendo en las nubes con gran poder y gloria, Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y congregarán, recogerán a sus escogidos, sus elegidos, elegidos por Él. Esa es una designación, así se designa al pueblo de Dios. En Lucas 18:6 el Señor dice, oíd lo que el juez injusto dijo, ¿acaso Dios no traerá justicia para sus elegidos que claman a Él día y noche? De nuevo, los creyentes son llamados sus elegidos, escogidos, seleccionados. En Romanos 8, de regreso a esta epístola maravillosa de Romanos, en el capítulo 8, versículo 33, aquellos de nosotros que somos salvos, aquellos de nosotros que somos creyentes en la familia de Dios, quienes hemos sido redimidos, regenerados, reconciliados, ahora pertenecemos a Dios. Hemos sido declarados justos, la justicia de Dios nos ha sido imputada mediante la fe en Cristo. Y entonces el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, y si Dios declara que somos justos delante de Él, nadie puede con éxito traer una acusación en contra de sus elegidos. De nuevo, la iglesia es llamada los elegidos. En cada caso de los últimos dos pasajes, los elegidos de Dios, sus escogidos, no es que nosotros elegimos, es que Él eligió. En Colosenses 3:12, y entonces, Pablo escribe, vestíos pues como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Literalmente, los elegidos de Dios. Los creyentes, entonces, son personas a quienes Dios ha escogido para que le pertenezcan a Él. Y en el Antiguo Testamento, debemos admitirlo, fue una nación de personas sobre la tierra, una nación temporal, un grupo de personas temporal, y en el Nuevo Testamento los elegidos son un grupo de personas espirituales. El Nuevo Testamento simplemente está lleno de esta enseñanza inescapable en Juan capítulo 15, y tenemos que cubrir esto para establecer la claridad y la amplitud de esta designación. Pero en Juan 15, 16, Jesús le dice a los discípulos, vosotros no me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros. No sé cómo puede ser dicho de una manera más clara que eso. Vosotros no me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y en el versículo 9, y regresaremos a este concepto más adelante, pero en el 17:9 leemos esto. Jesús, en esta gran oración sumo sacerdotal, este es el lugar santísimo de la Trinidad, en donde el Hijo tiene comunión con el Padre, y Él dice, y pido por ellos. Y Él está orando por los suyos. No pido por el mundo, sino por aquellos a quienes tú me has dado. Escucha esto. Porque tuyos son. Tuyos son. Te pertenecen a ti. Tú los escogiste. Tú me los diste. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, de nuevo, el lenguaje no es ambiguo. En el capítulo 13 de Hechos, versículo 48, para aquellos que resisten esta doctrina, aquí hay un versículo muy difícil de aceptar. Pablo y Bernabé estaban predicando, y dice en el versículo 48, cuando los gentiles oyeron esto, oyeron el mensaje acerca de la salvación, comenzaron a regocijarse, y glorificaron la palabra del Señor, y escuchen esto, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que, ¿qué? Estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Regrese al capítulo 9 de Romanos. Este pasaje, de nuevo, fuerte e inequívoco, Romanos capítulo 9, y podría de hecho comenzar con los gemelos en el versículo 11, Jacob y Esaú, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras. Ellos no hicieron ninguna obra, no habían nacido, sino por el que llama, se le dijo, esto es a Rebeca, la madre de los gemelos, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Wow! Antes de que nacieran, antes de que hubieran hecho algo bueno o malo, solo debido al propósito de Dios según la decisión de Él. Él es el que llama, Él determinó que el mayor serviría al menor. A Jacob amó, a Esaú aborreció. Dice usted, hombre, eso es bastante claro, absolutamente claro. Dios tomó esa decisión antes de que nacieran. Y en el versículo 14, en cierta manera nos identificamos con esto, ¿no es cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esto no parece justo. Él dice de ninguna manera, megenoito en el griego. No, 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 es impensable. Esto no es nada nuevo para Dios. Tomar este tipo de decisión entre dos, esto no es nada nuevo, porque Él le dice a Moisés, allá atrás, remontándose a Éxodo 33, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del hombre que quiere ni del hombre que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto quiere decir que la decisión de Dios no depende de la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios. Y el versículo 18 dice, de manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Inescapable. Absolutamente inescapable. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 5, continuamos en un panorama de la literatura. En Romanos 11:5 leemos esto. Él acaba de estar hablando del profeta Elías, que pensaba que era el único que quedaba, y Dios dice, me he guardado para mí mismo a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, no está solo, hay 7,000 fieles. Y después en el versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, escuche esto, un remanente de judíos creyentes, en la actualidad, cuando Pablo está escribiendo esto, según la elección de gracia de Dios, según la elección de gracia de Dios. En 1 Pedro 1.1, Pedro, apóstol de Jesucristo, 1 Pedro 1.1, a los expatriados. Claro, porque son creyentes y por lo tanto son extranjeros, expatriados en el mundo, dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, escuche esto, elegidos. Conforme usted lee a lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento, lo cual significa que usted básicamente está comenzando después del libro de los Hechos con el libro de Romanos, conforme usted avanza a lo largo de las epístolas hasta el libro de Apocalipsis, cada vez que usted ve la palabra llamados, se refiere a la elección eficaz, electiva, por parte de Dios, de llamar a alguien a la salvación. Los llamados son aquellos que son llamados eficazmente. No solo un llamado general, como la afirmación en el Evangelio, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Cuando el llamado es identificado en las epístolas, es un llamado eficaz. 1 Corintios 1:9, Dios es fiel, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Somos los elegidos y los predestinados y por lo tanto los llamados. En Efesios capítulo 1 continuamos. En Efesios 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Versículo 4. Según nos escogió en Él, esto es en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, al final, cuando seamos glorificados. Versículo 5. Según nos predestinó para adopción, como hijos, a través de Jesucristo, para sí mismo. Escuche esto. Según su beneplácito para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Todo ese lenguaje ahí dice que somos elegidos. Somos elegidos para santidad final y ser irreprensibles en amor. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo. Todo esto debido a la intención amable de la propia voluntad libre, no influenciada de Dios, para que al final toda la gloria y alabanza vaya a Él por su gracia concedida gratuitamente a nosotros. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 4, Pablo escribe a la iglesia tesalonicense y escuche cómo los identifica. Conociendo, hermanos, ¿cómo sabe él? Bueno, versículo 3, he visto su trabajo de fe, he visto su labor de amor, he visto la permanencia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo en la presencia de Dios, nuestro Dios y Padre. Y conociendo, sabiendo, hermanos, por todo eso, amados de Dios, su elección de vosotros. Ustedes son los elegidos. Ustedes son los escogidos. Es evidente, a partir de su vida. Y otro texto, 2 de Tesalonicenses 2.13. 2 de Tesalonicenses 2.13. Y Pablo de nuevo le dice a los tesalonicenses, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros. Usted no le agradece a la persona por ser lo suficientemente inteligente como para venir a Jesús. Usted agradece a Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No habría ninguna capacidad para que una persona fuera santificada, y la santificación comienza en el punto de la salvación, separada del pecado. No habría ninguna esperanza de santificación o ninguna esperanza de fe en la verdad, a menos de que Dios los hubiera escogido desde el principio para salvación. Y debido a que Él los escogió, versículo 14 dice, fue para esto, esta santificación, esta fe en la verdad, que Él los llamó mediante nuestro Evangelio para que pudieran ganar, adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo este lenguaje es coherente. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen como Cristo. Él los escogió para que fuesen irreprensibles y santos. Él los escogió para que en últimas estuvieran en la presencia de su gloria. Él los escogió para que ganaran la gloria misma del Señor Jesucristo. Él los escogió para que llevaran su imagen en el cielo. Él los escogió en el pasado y los llamó a un llamado eficaz, poderoso, que los despertó de los muertos y les concedió un entendimiento claro del Evangelio en el regalo de la fe salvadora. Ahora, no hay manera en la que usted pueda concluir a partir de eso que esta es una idea ambigua, ¿verdad? Esto no está en duda en la Biblia, y frecuentemente lo he dicho, debido a que he respondido esta pregunta múltiples veces en mi vida, la he discutido, la he debatido, lo he hecho a nivel privado, inclusive públicamente, y con frecuencia he dicho, si usted cree la Biblia, usted cree en predestinación. Si usted cree la Biblia, usted cree en que Dios escogió a quien sería salvo. Si usted cree la Biblia, usted cree que Dios determinó quién sería salvo y determinó que la salvación llegaría a su conclusión final cuando son glorificados en el cielo. Si usted cree en la Biblia, usted cree que Dios llama de manera eficaz a aquellos que Él escoge y les concede fe. Sin embargo, con toda esa claridad, la gente todavía resiste esta doctrina. Observe Romanos 9, y quiero que sepa cómo es que Dios enfrenta esto. Esto es tan bueno. Regrese a donde nos quedamos, ahí en el versículo 18, hablando de Jacob y Esaú y cómo Dios había determinado eso desde antes que nacieran. Y después en el versículo 19, el oponente, el adversario imaginario, que le ayuda a Pablo en cierta manera discutir consigo mismo y continúa aclarando su enseñanza. Su adversario imaginario dice, bueno, pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Digo, esto es bastante claro, ¿verdad? Si todo esto es determinado por decisión divina antes de que alguien nazca, si esto de que Dios va a ser misericordioso con quien Él quiera ser misericordioso, y tiene compasión de quien Él quiera tener compasión, si esto no tiene que ver con el hombre que quiere o el hombre que corre, si todo esto tiene que ver con Dios, entonces, ¿cómo puede un hombre tener la culpa? ¿Cómo puedes culparme a mí si yo no creo? ¿Cómo debo resistir su voluntad soberana y eterna? Esta es una respuesta bastante razonable, ¿no cree usted? Y este es el hueso que se le atora a la gente y se ahoga en la doctrina de la elección. Y Pablo lo esperaba. Usted va a decir, esto no es justo porque entonces no me puedes condenar al infierno. No puedes culparme a mí. ¿Cómo voy a resistir su voluntad? El versículo 20 presenta una respuesta sorprendente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cierra tu boca. Eso no aclara nada. ¿Quién crees que eres? ¿Estás acusando a Dios de castigar injustamente a los pecadores? ¿Estás acusando a Dios de condenación injusta? ¿Estás acusando a Dios de maldad? Más vale que cierre su boca antes de que diga algo más. Y la ilustración es sorprendente. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace una vasija, la vasija no habla. La vasija no dice, bueno, no quiero tener esta forma, hazme con otra forma. Esto no es justo. Me gustaría ser como esta vasija, o como aquella vasija, o la otra vasija. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto es asombroso. No se atreva a cuestionar a Dios. Dios es el alfarero, usted es el barro. El barro está muy por debajo del alfarero. Es polvo, no animado. No tiene el derecho siquiera de entretener la idea de hablarle al alfarero. Por amplia que sea la distancia entre el vaso y el alfarero, aún más grande es la distancia entre usted y Dios. El alfarero, versículo 21, ¿acaso no tiene derecho de hacer el barro como él lo quiere hacer? Y después el versículo 22 realmente es muy, muy poderoso. ¿Y qué? Sí, o podríamos decir, entonces, ¿qué si Dios quiere demostrar su ira y hacer notorio su poder y soportar con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si Dios quiere demostrar su ira? ¿Acaso no tiene un derecho de demostrar su ira? ¿Acaso no es eso parte de su gloria? ¿No puede Él desplegar su ira? Él es Dios. ¿No puede Dios dar a conocer su poder en su juicio, en su ira, en su condenación? Sí puede. Pero por favor note cómo termina el versículo 22. Pasa a verbos pasivos. Nunca dice que Dios creó a vasos preparados para destrucción. Esa es predestinación doble. Y la Biblia no enseña eso. Dice, Él soportó con mucha paciencia vasos de ira, pasivo, preparados para destrucción. No que Él los preparó para destrucción. Dios no ve la lista de humanos y dice, muy bien, tú vas al cielo y tú vas al infierno, y ustedes tres van al infierno y tú vas al cielo, y ustedes diez van al infierno, tú vas al cielo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos los hombres van camino al infierno. Dios escogió rescatar a algunos y soportó a los otros que van en esa dirección, no por algo que Dios hizo, no por un decreto que Dios hizo individualmente para ellos, sino porque ellos continúan en sus pecados y son plenamente culpables. Dios tiene todo derecho de demostrar su ira, y Él es tan glorificado en su ira como lo es en su misericordia. El versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria en vasos de misericordia, y aquí los verbos son activos. Él hace a los vasos de misericordia, Él soporta a aquellos que están preparados para destrucción. Dios está activo en la redención, Él es pasivo en la reprobación. En Apocalipsis 19 se nos dice que el Señor Dios reina. Usted sabe, oímos eso y pensamos en una canción, usted sabe, el Señor reina, el Señor reina. No sé si siquiera sabemos de qué estamos hablando cuando decimos eso. ¿Qué significa eso? Significa que Él toma toda decisión que jamás ha sido tomada, esencialmente acerca de todo. Él reina. Como el Altísimo, Él gobierna los ejércitos del cielo, y nadie puede detener su mano, decirle, ¿qué haces? Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Él es el alfarero celestial, quien toma nuestra humanidad caída como una masa de arcilla, y a partir de ahí, Él nos forma para que seamos vasos de honra, y Él tolera, Él soporta a aquellos que se moldean a sí mismos para ser vasos de deshonra. Él es el que decide y determina el destino de toda persona y el controlador de todo detalle en la vida de todo individuo, la cual es simplemente otra manera de decir que Dios es Dios. Y le voy a decir lo que es realmente repugnante para mí, es algún tipo de idea de que Dios está siendo constantemente pisado por Satanás. Eso es blasfemia. Por esta doctrina de la elección no es fácil de aceptar. Algunos de ustedes están sintiendo algo de dolor en su mente en este momento. Esta doctrina duele un poco. De hecho, si puedo hacerlo sentir un poco mejor, es tan dolorosa que la única razón por la que alguien la cree es porque está en la Biblia. Simplemente no la inventaríamos. Ningún hombre, ningún número de hombres, ningún comité jamás terminaría con esto. Nunca inventaremos una doctrina del infierno eterno tampoco, porque estas son cosas que están en conflicto con los dictados de la mente carnal. Son repugnantes para los sentimientos del corazón carnal. Mire, yo no entiendo la Trinidad. Eso no significa que no es verdad. No puedo comprender la Trinidad. No sé lo que significa ser tres personas, sin embargo una. Y no puedo comprender el nacimiento virginal. Eso es incomprensible. No puedo comprender la naturaleza de Cristo, su esencia. Hay tantas cosas que no puedo entender. Hay tantas cosas que son incomprensibles para mí, pero las creo porque son reveladas en las Escrituras. Y ni siquiera me molesta que haya algo de tensión aquí. Ni siquiera me molesta el hecho de que la Biblia también dice, todo aquel que quiera, la Biblia también dice, Jesús lloró por Jerusalén y dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice usted, bueno, ¿qué es todo eso? Eso es simplemente decir que cualquier persona que quiera venir puede venir, y toda persona que viene será recibida. Dice usted, bueno, ¿cómo encaja esto con la elección? No sé. ¿Pero acaso usted no es confortado por el hecho de que no sé? Porque si mi mente fuera como la de Dios, eso sería horrendo. Hay tantas cosas que no sé. Si yo le hago una pregunta muy simple, si le digo, ¿quién escribió el libro de Romanos? ¿Qué va a decir? Usted ni siquiera puede responder eso, ¿o sí? Como puede ver, oí a alguno que dijo Pablo. Y después de pronto usted está en conflicto porque usted sabe que esa no es la respuesta completa, ¿verdad? Usted dice, bueno, el Espíritu Santo lo escribió. Bueno, ¿fue Pablo o el Espíritu Santo? Bueno, fueron ambos. Bueno, ¿qué significa eso? Pablo escribió un versículo, el Espíritu Santo escribió un versículo, Pablo escribió un versículo, el Espíritu Santo escribió un versículo. ¿Cómo entendemos eso? Dice usted, ¿acaso es toda palabra de la mente de Pablo? ¿Toda palabra del vocabulario de Pablo? ¿Toda palabra de su corazón? Absolutamente, claro. Pero también toda palabra vino del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso? Eso es incomprensible e inescrutable para mí. Le puedo hacer otra pregunta debido a que respondieron también en esa. ¿Jesús fue Dios u hombre? Sí, la respuesta correcta es sí. Pero ¿cómo puede ser 100% Dios y 100% hombre? Usted no puede ser 200% de algo. ¿Cómo puede ser todo hombre y todo Dios? Eso va más allá de nuestra comprensión. Cuando decimos 100% de algo, se acabó. Pero si usted es totalmente hombre, entonces usted no puede ser totalmente Dios. Si usted es totalmente Dios, usted no puede ser totalmente hombre. Sin embargo, él lo fue. Digo, simplemente sigue y sigue así. Le hago otra pregunta simple. ¿Quién vive su vida cristiana? ¿Qué va a decir usted? Por favor, tienen que hacer esto diariamente. ¿Quién vive su vida cristiana? Dice usted, yo. ¿En serio? ¿En serio? Dice usted, no, yo no. Dice usted, es Cristo quien lo hace. Entonces, ¿vamos a culparlo a Él? Digo, no le puedo dar a usted todo el crédito y no le podemos echar a Él toda la culpa. Entonces, tenemos un problema aquí. ¿Y sabe una cosa? Estuvieron los pietistas que decían, voy a golpear mi cuerpo y disciplinarme a mí mismo y voy a vivir mi vida cristiana. Y después estaban los quietistas. Usted sabe, los cuáqueros, que decían, déjalo todo y deja a Dios. Y simplemente entraban en un modo pasivo, usted sabe. Y el movimiento de Keswick salió de eso, y la vida crucificada, y todas estas perspectivas raras, quietistas. ¿Quién está viviendo su vida cristiana? Dice usted, bueno, si hay algo mal, soy yo. Si hay algo bueno, es él. Ellos dicen, es un misterio que es inconcebible. El apóstol Pablo dijo esto acerca de eso. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Mas yo vivo, pero yo no. Como puede ver, él tampoco sabía. Tiene a un John Murray dijo hace muchos años atrás que en toda doctrina importante en la Biblia hay una paradoja aparente. Hay una paradoja no resuelta que es trascendente. Y esto significa que Dios es Dios y el hecho de que hay tantas de estas en las Escrituras significa que las Escrituras no fueron escritas por hombres. Conozco editores, arreglan cosas como esa. Entonces, debido a que creemos que Jesús es Dios, no significa que no creemos que Él es hombre. Debido a que creemos que Él nació de una madre humana, no significa que no creemos que Él nació de Dios. Debido a que debemos perseverar en nuestra fe, no significa que no estamos seguros. Debido a que la Biblia fue escrita por autores humanos, no significa que no creemos que no fue escrita por el Espíritu Santo. Debido a que tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos para vivir la vida cristiana, no significa que no creemos que no es Cristo en nosotros. Y debido a que creemos en la doctrina de la elección, no significa que no creemos en la responsabilidad humana. Estas son paradojas aparentes que no podemos resolver. Pero el peligro es que usted destruye la verdad y termina con algún punto medio racionalista. Eso es peligroso. Entonces, la enseñanza inequívoca de las Escrituras es la doctrina de la elección. Inclusive, el preconocimiento, la presciencia del que habla Pedro, en 1 Pedro 1, presciencia, elegido según la presciencia de Dios. Vea esto por un momento, voy a terminar esto aquí y continuaremos el resto el próximo domingo por la noche. Pero vea 1 Pedro 1:1, él dice que somos elegidos, y después en el versículo 2, según la presciencia de Dios. Dice, no, ahí está la clave, según la presciencia de Dios. Inmediatamente van a decir, ¿qué significa eso? Eso significa que Dios sabe lo que usted va a hacer, ¿verdad? Antes de que usted lo haga. Presciencia, preconocimiento. Y Dios, allá atrás, en la eternidad pasada, debido a que Él conoce todo lo que va a pasar, miró hacia adelante en la historia y dijo, ah, veo lo que va a pasar, que John MacArthur, él va a nacer en esa familia cristiana, y ajá, él va a ir al Evangelio, y él va a creer el Evangelio, entonces lo voy a escoger. ¿Cree usted que eso es extraño? Eso es lo que la mayoría de los cristianos cree. Eso es lo que la mayoría de los cristianos cree y enseña. Pero eso es como previsión acerca de lo que la gente hará. Ahora, el problema con esto es que, ¿cómo es que estos pecadores muertos van a resucitarse a sí mismos para hacer esto sin la ayuda de Dios? Responde usted esa pregunta. ¿Cómo es que aquellos que son totalmente depravados, están totalmente ciegos, están totalmente muertos, van a llegar al punto en el que van a tomar esa decisión para salvación? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer eso? No pueden hacerlo. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar su piel? Tampoco podéis vosotros hacer bien, ustedes que son malos. ¿Cómo es que va a pasar eso? Si Dios tan solo ve quién va a tomar la decisión, entonces su elección no está basada en su propio libre albedrío. Está basado en el mérito de ellos, ¿verdad? Está basado en el mérito de ellos. Los hombres buenos van a escogerme a mí y entonces yo los voy a escoger a él. Esto no tiene nada que ver con todos esos versículos que leímos. Absolutamente nada. Y por cierto, dice, somos elegidos según la presciencia de Dios. Pero quiero que vea el versículo 19. Cristo. Muy bien, Cristo. Ahora escucha esto. Cristo, ¿por qué Él fue conocido antes de la fundación del mundo? Oh, tenemos un problema. Si preconocimiento significa que Dios mira hacia adelante y ve lo que va a pasar en el versículo 2, entonces conocer desde antes debe significar lo mismo en el versículo 20, ¿verdad? Entonces eso significa que Dios vio a lo largo de la historia hacia adelante y dijo, oh, mire eso, Cristo va a dar su vida, va a entregar su vida. Bueno, si va a hacer eso, lo voy a hacer el Salvador. Digo, obviamente preconocimiento no puede significar eso. porque Jesús dijo que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, de su Padre. Esa es la razón por la que Él es llamado Cristo, mi escogido. Dice usted, bueno, ¿qué significa preconocimiento? Es prognosis. Prognosis, obtenemos la palabra prognosis de ahí. Es usada en términos médicos. Es una decisión predeterminada. Es una decisión predeterminada. Cristo fue preconocido. Esto es, Él fue conocido por Dios en el sentido íntimo como el Salvador, el Redentor, antes de la fundación del mundo. Está hablando del tipo íntimo de conocimiento. Como dice en el Antiguo Testamento, a Israel solo he conocido. ¿Acaso eso significa que los judíos son el único pueblo del que Dios conoce? No, es el tipo de conocimiento que usted tiene en Génesis. Caín conoció a su esposa y ella le dio un hijo. Eso no significa que él conocía el nombre de ella. Eso no significa que él sabía quién era ella. Significa que tuvo una relación íntima con ella y a partir de eso salió un hijo. Jesús dijo esto en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él está hablando de una relación de amor íntimo. El shock, el asombro fue que María estaba embarazada y José ni siquiera la había conocido. Hablamos de eso inclusive en la actualidad. Usamos la expresión de conocimiento carnal para referirnos a una unión sexual, un conocimiento íntimo. Lo que usted tiene aquí en preconocimiento es una intimidad predeterminada. Así como el padre tuvo una relación predeterminada con el hijo que lo llevaría a hacer el sacrificio por el pecado para derramar su sangre preciada como un cordero, sin mancha y sin arruga, así el padre tuvo una relación predeterminada con aquellos a quien él escogió. Preconocimiento es una decisión deliberada. Otro pasaje sella esto. Hechos 2:23, y voy a cerrar con esto, les prometo. Esto es mucho que cubrir. Hechos 2:23. Esto termina toda discusión, si queda algo, acerca del tema del preconocimiento. Pedro se levanta en el versículo 22 y predica, Jesús el Nazareno, un hombre certificado a vosotros por Dios con milagros y maravillas y señales que Dios hizo a través de él en medio de vosotros. Este hombre, versículo 23, este Jesús, entregado, ellos pensaron que lo habían crucificado, ellos pensaron que era su plan, no, no. A este entregado por el determinado consejo, ¿y cuál es la siguiente frase? Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Son culpables, lo hicieron con su propia voluntad, pero Dios predeterminó que fuera hecho, fue establecido en su plan predeterminado y preconocimiento. Eso es predeterminar, conocer de antemano. No es simplemente tener información acerca de lo que va a pasar, sino predeterminarlo. Entonces, entendemos que la Biblia es muy clara acerca de la doctrina de la elección. Y eso da lugar a la pregunta contundente de por qué Dios hizo esto. Y esa pregunta va a ser respondida el próximo domingo por la noche en lo que yo creo que es el entendimiento más contundente, más poderoso, más profundo de la redención que podemos conocer. Y creo que si usted está con nosotros el próximo domingo por la noche, su mente no solo quedará satisfecha, sino que su alma quedará satisfecha. Y a partir de ahí vendrá un gozo mayor en su salvación de lo que jamás usted ha conocido. Pero nos esperaremos hasta la próxima vez. Oremos. Padre, estamos emocionados con esta verdad gloriosa, emocionados, asombrados realmente porque nos has elegido. Y hacemos la pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Te damos gracias, oh Dios, por tu salvación de gracia y te damos gracias porque esa salvación, aunque no la podemos comprender, está abierta para cualquier persona que vea a Cristo y cree en Él. Todo aquel que quiera puede venir. ¿Cómo armonizas eso con tu elección soberana? Es algo que tú debes entender y no para nosotros. Pero sabemos que Jesús llora por aquellos que no vienen. Te damos gracias, por un lado, por aquellos que no han abrazado a Cristo, que tú despiertes sus almas muertas. Da vista a sus ojos ciegos, que puedan ver a Cristo irresistiblemente frente a ellos y corran a Él para salvación. Oramos en su nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reserva toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.